somos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, cuchillo pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, esta tortilla que se rompe bien tempranito aquí en la mañana y se arma este tremendo revoltillo hoy aquí de informaciones, de noticias, de hechos, de acontecimientos. En este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 135 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí amaneció, y aún tratando de asimilar un poco este amanecer de hoy, y esto de los récords de temperatura, que todavía estamos tratando de digerir un poquito esta noticia, que se han registrado en estos días, no aquí en Miami, por supuesto, sino en California. Han registrado 130 grados Fahrenheit, nada más y nada menos. Esos son, vienen siendo 54 grados Celsius, y este registro se hizo el domingo pasado. La medición fue hecha específicamente en la zona conocida como el Valle de la Muerte, en el sur de California. De más está explicar que esta es una zona desértica, por supuesto. También este lugar es considerado como uno de los lugares más calurosos del mundo. 54 grados Celsius, señores. Otro lugar caluroso también, dice que es el desierto de África, de Australia también tiene temperaturas bien calientes, y en el Medio Oriente también son otros de los lugares que se registran este tipo de temperaturas. Pero 54 grados Celsius, eso nunca se había registrado anteriormente, aunque tengo un amigo meteorólogo muy fanático a este tema de las temperaturas y de los calores, y me dice que en el año 1902 el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos había registrado una temperatura más cálida aún que esta de 54 grados. Dice que se registraron 56,7 grados Celsius, que serían unos 134 grados Fahrenheit. No sé a quién creerle, si a mi amigo que es un estudioso serio o a los medios, que no serán tan serios, pero sí son estudiosos también. De cualquier forma, fue tan asombroso el registro este que los investigadores dijeron que los dejaran chequear nuevamente. Dijeron, déjanos chequear esto para confirmarles de vuelta, porque son temperaturas muy fuertes, señores. Por aquí, Miami, viendo estas temperaturas tan calientes por ahí por California, pues tenemos que considerar que estamos frescos acá en Miami. Ahora mismo hay solamente 82 grados Fahrenheit, con pronósticos de subir un poquito el termómetro a los 88, a los 90 grados, sí, con un sol que salió acá a las 6:56 de la mañana y que dejará de estar con nosotros hasta las 7, o dejará de estar con nosotros a partir de las 7:53 de la noche. O de la tarde, que vamos a empezar a llamar noche. Chances de que lluevan por acá, solamente 30% de probabilidades. Ah, mira, me acaba de escribir, perdón, Carlos Morejón me acaba de escribir. Gracias, Carlos. Dice que nos está escuchando ahora mismo y dice que sí, que es cierto, escribe rápido Carlos, que hubo un registro de 56 grados en el mismo lugar, aquí en el Valle de la Muerte, pero lo consideran erróneo porque fue por allá por el año 1912, y en ese tiempo las mediciones dice él que no eran muy acertadas. Eso fue lo que me dijeron ayer también. Que en Túnez, me agrega por acá, en el norte de África, en el año 1931 hubo también otro registro de 55 grados Celsius, pero son registros del tiempo de la colonia en África y que también tienen problemas de credibilidad. Bueno, pues Carlito, muchísimas gracias por esta info y te mando un caluroso saludo, claro que sí. Con la misma temperatura, 54 grados, el saludo que te mando. Gracias, gracias por estar también conectado con nosotros. Bueno, aquí tenemos hoy varios temas, tenemos hoy acá en nuestro programa temas que usted puede participar, por supuesto, si quiere traer algún otro, pues bienvenido también. Pero los temas que me gustaría, algunos que están en tendencia hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación, primero, que continúa la indignación por el rechazo de miembros del llamado Consejo de Iglesias de Cuba, señores, por la ayuda que se ha mandado desde aquí, desde Miami. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Me pregunto que un llamado miembro de una institución que debería defender los derechos de las iglesias o representarlas, al menos, ¿no?, a ellos y a su congregación, pues salga en defensa nada más y nada menos que del régimen, un régimen llamado comunista, señores. El mismo sistema que plantea desde su génesis, vamos a llamarle así, que la religión es el opio del pueblo. Ese mismo sistema comunista que te dice que la religión es el opio del pueblo, pues hoy te encuentras a representantes de esas religiones que están defendiendo a ese régimen. ¿Cómo podemos explicarnos esto? ¿Qué nombre le podemos dar en la sociología humana, con la concepción del ser humano? ¿Cómo podemos llamar a estos personajes? Un régimen que obligó o expulsó literalmente de forma obligatoria a los líderes de la Iglesia de Cuba, los obligó a que se fueran al exilio, cerró y prohibió los cultos, las misas, cualquier tipo de actividad religiosa. El mismo sistema que desde que yo era niño nos vigilaba y nos enseñaba primero que la máxima de ellos era que Dios no existe. Aquí es el comandante en jefe que lo dice todo y el que tiene la última palabra. Él es el todopoderoso. Quiten y descuelguen los cuadros que tienen de Jesucristo y el Sagrado Corazón en su sala y cuelguen el de Fidel Castro o el de Camilo Cienfuegos o el de Che Guevara. Y que era de contrarrevolucionario, nos decían, asistir a un culto, una misa o a cualquier actividad de temas religiosos, incluyendo las religiones de origen afrocubano, la santería, cualquiera, todo eso quedó nulo. ¿Cómo es posible entonces, es la pregunta que nos tenemos que hacer, que hayan desde hace más de una semana, hay 3 contenedores de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel, señores, y digan que la aduana aún está chequeando para darle entrada a Cuba? Ahora mismo, con las necesidades que tiene el pueblo de Cuba, que se pongan en esa gracia, en esa politiquería barata. Un régimen que ha demostrado ser, primero que todo, incompetente para resolver esa situación del pueblo, y que uno tenga una iniciativa por acá, sea cual sea el interés. Vamos a jugar a que sí, a que hay un interés político. Están mandando una ayuda para allá, que no le están diciendo a eso que van a recibir la ayuda. Mira, tienes que votar por esto. Probablemente ni se enteren quién rayos mandó esa ayuda. Y están con este juego político. 3 ya llevan ya más de una semana. Esto llegó, Rosa María Payá posteó, publicó el lunes pasado que ya la carga estaba, ya la entrega estaba en el puerto de Mariel. Lunes pasado, hoy es martes, hace una semana y un día. Todavía ellos están descargando, dicen ahora la justificación de que aduana está tratando de chequear 3 contenedores, que eso vamos a estar acá con la cantidad de gente que tiene sin hacer nada en Cuba, esas brigadas de respuesta rápida, ¿por qué no las pones? Dice que están decomisando cosas que no van a dejar de entrar. Eso que no van a dejar de entrar es que se van a quedar con ella. Vamos a dejar el eufemismo este del sistema. Ese es intolerante, ese es una cosa que no se puede manejar muy bien desde el punto de vista de la lógica. Esta es la mejor prueba para mí de que no les interesa para nada la situación. Se puede morir de hambre el pueblo, que para ellos lo más importante es sostener el poder. Eso es lo que les interesa. Dicen que es inmoral, eso lo han llamado así, que es inmoral y que ellos, por cuidado, es la moral de ellos, y eso es, no hay quien se las toque. Pero me pregunto, ¿no es inmoral que te manden dólares de acá? O sea, lo que te molesta es que te manden los insumos directamente. A ellos lo que les interesa es que le manden los dólares. Usted le dice ahora, mira, yo te voy a mandar comida para todo el pueblo de Cuba. Eso no le interesa a ellos. No, mándame dólares. Es lo que queremos. No es inmoral decir que las calles es de los revolucionarios y que te abran tiendas donde los que único pueden comprar son los que tienen algún contrarrevolucionario fuera de Cuba y que te pueden mandar dólares. Eso no es inmoral. Claro que ahí le pones una pausa, como han hecho siempre, al termómetro de la moralidad, y entonces, pues bueno, el dinerito que le entra, pues para sus cuentas personales. Esto es uno de los temas, si usted quiere hablar de esto, pues por supuesto que nos puede llamar por acá. Otro tema, nos parece importante, que acabo de chocar con él, es la bajeza del régimen. En otro tema también importante, que ya no aguanta más. Todos fuimos testigos, escuchen esto, y hemos seguido la carrera de un actor cubano, Andy Vázquez, famoso por aquel personaje de Facundo en la popular serie de Vivir del Cuento. él publicó en un determinado momento un video, hace meses ya de esto, en el que hacía un chiste sobre aquella cosa del mercado de cuatro caminos. Bueno, pues inmediatamente algún ocurrente de esto, de los servicios secretos cubanos, pues se lo empezó a tachar de que eso no estaba bien, que aquello iba en contra del sistema, que lo que quería que era una misión de la gusanera y de la CIA, y sabe Dios cuántas cosas lo acusaron, y de pronto le dicen, mira, pues quedas expulsado, literalmente, ahí salió la noticia así, que lo habían expulsado del programa, y incluso del ICR y de todas partes, y él, estando aquí en los Estados Unidos, estaba de visita acá, no sabía en ese momento qué hacer, qué decisión tomar, sabiendo que por experiencia de lo que le habían pasado o le ha pasado a otros artistas, y lo sabemos por la historia del régimen, a deportistas o lo que sea, tu profesión sabe que cuando te ponen el pie encima te acaban con tu carrera. Y esto para una sola cosa, para que sirva de escarmiento a otros y continúe el virus este del miedo, porque esa es la única cosa que quieren. Mira, Andy Vázquez tiró un chiste contra el régimen y mira dónde está, ¿eh? Lo cancelamos y ahora está en su casa ahí muriéndose de nostalgia. Eso es lo que ellos querían ver. Bueno, pues Andy tomó una sabia decisión, la única que le dejaron, yo diría, y para mí me parece muy bien dado ese paso, y dijo, yo no voy a regresar a Cuba, dejando, como se sabe, a su familia allá, porque creo que todos hemos seguido este caso de Andy Vázquez. La vida de este muchacho ha dado un cambio radical. No solo ha sido la sensación de Miami en cuanto a un actor humorístico con todos los personajes que ha hecho, que ha tenido una simpatía y una aceptación del público que no les puedo contar, pues él y el grupo de actores que trabajan en un programa que conduce Carlucho en una plataforma que se llama Univista TV acá en Miami, pues han roto expectativas. Literalmente, récord de suscriptores en las páginas, de audiencias en sus videos. A Andy le han caído jugosísimos contratos. ¿Qué le puedo contar? En fin, no solo el de realizar y hacer lo que más le gusta a él, un espacio de televisión diario, que es actuar y hacer sus personajes, sino que además ha podido garantizar un salario muy digno, muy respetable, con el que puede mantenerse él y ayudar además a su familia en Cuba. Él está muy bien, no quiero alardear ni nada por el estilo, ni exagerar, está yendo de maravilla, él está muy contento con los resultados que ha tenido por acá, y el muchacho está contento. Bueno, pues, esto claro está, ahora les duele al régimen, les duele muchísimo, ellos querían truncharle la carrera, querían ya mutarlo por el resto de su vida, truncharle su futuro, el de él y de su familia. Y esto ahora les duele. ¿Y qué es lo que hace el régimen? ¿Cuál es la maniobra que tiene? ¿Cuál es la bajeza nueva de él? Pues le mandan mensajes constantemente en las redes sociales amenazándolo, literalmente amenazándolo, tratando de chantajearlo incluso con un tema que debería ser sagrado para cualquiera que tenga un poco de moralidad en su haber, que es el tema de la familia. El fin de semana él declaró, él hizo una publicación que había recibido un mensaje en los que le dicen que ahora por su decisión no va a poder ver los 15 de su hija. Tiene una hija en Cuba que está cumpliendo 15 años y pues se lo chantajean con esto. Le dice, a ver, por la decisión que tuviste, pues ahora tú no vas a entrar a Cuba y ahora tú no vas a ver. Y hay otro que va un poquito más lejos que le dice, vas a llorar lágrimas de sangre. Así le dicen, señores. Yo me pregunto también y quiero escuchar respuestas, ¿cómo se llama eso? O sea, ¿dónde estamos con el régimen de los Castro? ¿En qué nivel estamos ya? Un sistema que te dice, no te quiero aquí, no vas a trabajar más aquí en tu país y te voy a castigar severamente por el resto de tus días. Y cuando tú decides dar un paso y hacer tu carrera en otro país, pues ahora es el celo, es la envidia y la misión importante de intentar hacerte también la vida miserable fuera de Cuba. O sea, esto es que no descansan, ellos no pueden vivir con ellos, tienen que vivir con el sufrimiento del otro. Un régimen que debería poner a esos mismos que escriben en las redes sociales a tratar de buscar soluciones a los verdaderos problemas que hay en Cuba. Los problemas de la alimentación, de la vivienda, el transporte. Gente que pudiera muy bien ponerse a recoger escombros en los derrumbes que se producen todas las semanas en la Habana Vieja, cada vez que se cae un edificio. Mira, agarra esa gente que están escribiendo boberías en las redes sociales y amenazando a un muchacho que no te hace ningún daño, al contrario, te está mandando incluso dinero para Cuba para ayudar a su familia, dinero que al final de la historia terminas tú metiendo en las arcas tuyas, entonces le quieres hacer la vida imposible. Es que les digo que esto es enfermizo. O sea, esto es... pero bueno, para eso hay que esperar, para poner a esa gente, para resolver los problemas de Cuba, de los derrumbes en La Habana Vieja y de los escombros, etc. Para eso no, tienen que esperar. Las órdenes son que se pongan a acosar a un joven que lo único que quiere es hacer lo que le gusta hacer y para lo que tiene talento. ¿Qué podemos hacer con ese régimen? Esa es la pregunta. Él puso, acusó a esos personajes y dijo solamente una frase. Bueno, escribió varias, ¿no? Pero dijo... Una, digo, vean cómo trabajan los que odian a los Estados Unidos, pero aman vivir aquí. Esto es otro de los temas. Y otro tema también, por último acá, que también pudiéramos estar tratando aquí en nuestro programa, y me parece también importante, es el tema de las deudas, señor. Las deudas en las que el régimen se ha metido de una forma tremenda, se sigue emitiendo y parece que se va a seguir negándose a pagar. Ayer el periódico español, La Información, anunció que el régimen de los Castros se ha negado una vez más a incumplir, o se ha negado a cumplir, perdón, con los plazos de pago de su deuda con España. Ya le habían dado una condonación, le habían perdonado los intereses de esa deuda para darle facilidad de pago, pero ni así quieren pagar los Díaz-Canel y los Castro. Hay una institución que se llama FIEM, quiere decir Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que se encarga de gestionar programas de refinanciación de deuda. Tú tienes una deuda con alguien, tú no la puedes pagar porque es muy alta, te quedaste sin dinero, tú vas con esta empresa y ellos te ayudan a refinanciar tu deuda. Te ayuda a que la persona o institución a la que tú le debes te dé un plazo, te dé facilidad o te condene, te cancele algún interés extra que tú puedas tener y tengas que pagar menos. Bueno, esta institución de el Fondo para la Internacionalización de Empresas le había resuelto a Cuba, régimen, una prórroga de sus pagos hasta el 31 de octubre pasado, del 2019. Además de eso, después del 31 de octubre, le daba 45 días más de esa fecha, que le llaman Día de Gracia, para que comenzaran a pagar una penalización de solamente el 1,5%. O sea, ya no era un interés alto, como es a veces, sino solamente se lo dejaron en 1,5%. Sí, empezaron a pagar 45 días después. ¿Qué hicieron los delincuentes estos del régimen? Bueno, pues nananinas a un candado, como se dice. Le dijeron, sí, está bien, danos esa fecha, porque además para ganar tiempo, porque no le dijeron desde el principio, mira, aunque nos dejes esa fecha, no te vamos a pagar porque no tenemos dinero. No. Le dijeron que sí, danos esa fecha. Déjame ver qué pudo hacer. Se agarraron hasta el 31 de octubre, se agarraron los 45 días después, y después que terminó esa fecha, pues nada, no ha aparecido dinero, y ahora dicen que no quieren pagar. Cuba, el régimen no quiere pagar. Eso es cuando, para que entendamos un poquito cómo funciona la economía de un país como tal, ¿no? Un país de compra, cómo puede funcionar, tal vez, valga, yo no sé, la comparación, pero apartando las distancias, pero cómo puede funcionar la economía de cualquiera. Usted no tiene dinero para comprar algo, pues usted le pide préstamo a alguien, a un banco, etcétera, etcétera, y luego usted le empieza a pagar esa deuda a esa persona. Ese es lo que ellos llaman el famoso bloqueo que ellos tienen. Ellos dicen que los Estados Unidos lo tienen bloqueado. No, ellos pueden negociar con España. Aquí está el ejemplo. Esto es una negociación que tiene con España, pero además no solo España. Argentina le ha dicho lo mismo, Argentina ahora mismo. Ah, y España, ojo, que tiene un presidente socialista, o sea, que es el que le está reclamando ahora, que es Pedro Sánchez. Que, o sea, le está diciendo, mira, está bueno ya, ¿hasta cuándo? Bueno, pues con Argentina está pasando lo mismo también, con un otro presidente también socialista, o un presidente de izquierda, como es Alberto Fernández, con la vicepresidenta, que es la socia de los Castro de toda la vida, que es Cristina Fernández, pues tampoco le quiere pagar. Le debe a Argentina, en este caso le debe 2.700 millones de dólares. Esto es una deuda que le viene arrastrando desde los años 70. El periódico de La Nación de Argentina les dijo literalmente ayer, antier, domingo, sacó un artículo y dijo que eso era una misión imposible, el intentar cobrarle una deuda a los Castro. Dice, eso es, vaya, olvídense de esa historia, que eso no va a pasar. Eso es lo que mandaron. Esto no es nuevo, el tema de Argentina no es nuevo, esto no lo está haciendo ahora mismo Alberto Fernández, lo hizo, lo intentó Raúl Alfonsín, lo intentó Carlos Menem, lo intentó Kirchner, el marido de Cristina, y lo intentó Mauricio Macri. Todos, dicen que todos le mandaron para Cuba a un negociador, alguien que fuera un canciller, le dijo, mira, llégate a Cuba y trata de cobrarles. Y todos regresaron a Argentina con el mismo mensaje. Le dijeron, oye, esa gente son unos ladrones, dólar que tú les prestas o les fíes, es muy difícil que te lo devuelva. No quieren pagar. Ese es el bloqueo. Para que tengan una idea, señores, aquí no hay ningún engaño. Esto lo están diciendo los periódicos de dos gobiernos socialistas, en este caso el de España y el de Argentina. Dinero que se le preste a Cuba, no te lo van a pagar. Aquí no es bloqueo, esto no es que quieren negociar con quién. Ahora mismo hasta los Estados Unidos se han hecho negociaciones, están abiertos a hacerlo. ¿Cuál es la única cosa? Mira, hijo mío, es que tienes que pagar esa deuda. Se han acostumbrado, literalmente, son estafadores, así es como funciona el estafador. Se han acostumbrado desde la época de la Unión Soviética, esto es histórico, lo hemos revisado aquí varias veces. Fidel Castro cuando empezó, quizás intentó, dijo, bueno, déjame ver qué tal me va en la economía. No pudo ser, porque en los años 60 demostró sencillamente que era incompetente, que el sistema es humanamente incompetente con la economía. No se puede avanzar, señores, en un sistema como ese. Y eso lo demostró la Unión Soviética. Se metieron 70 años para darse cuenta de semejante cosa. Pero Fidel Castro se dio cuenta rápido en los años 60 lo que pasaba. Y ahí fue que le entregó el país. Le dijo, bueno, los soviéticos, yo les mando la carne de cañón a todas las guerras que van a haber en el mundo. Y ustedes, a cambio, me mantienen a mí. Eso fue lo que hizo. Y se acostumbró a ese estilo de vida, de que en Cuba no se produce absolutamente nada. Acabó con la libre empresa, que es la única que puede producir cosas en Cuba. El hambre que está pasando el pueblo cubano es absurdo totalmente, señores. Lo sabemos y es así. Denle solamente un poquito de libertad al campesino para que tú veas que inmediatamente te llena los supermercados de comida. Pero no quiere. Vimos la anécdota acá que estaba contando también el periódico este Nacional de Argentina, que enero pasado de este año, Fernando Solá, que es el canciller de Argentina, fue a una cumbre de la CELAC en México, y ¿a quién estaba ahí? Bueno, ahí estaba Díaz-Canel y estaba Bruno Rodríguez. Ellos se le acercó, este canciller argentino, Fernando Solá, se le acercó a Bruno Rodríguez, le pasó un papelito y le dijo, mira, te paso un papelito este con el saldo de la deuda que nos debes. ¿Qué le dijo Bruno Rodríguez? Le dijo, mira, deja, cuando llegue a La Habana, nosotros vamos a tener unas reuniones para ponernos de acuerdo a ver cómo le vamos a pagar eso. Una deuda que llevan desde, como ya les digo, del año 73 y no le van a pagar. Una línea de crédito que le dieron, según cuenta el mismo periódico nacional, 600 millones de dólares para financiar la venta de tractores, maquinarias agrícolas, camiones, FIAS. Nada, señores, nada. Luego el argentino va y le hace una propuesta. Le dice, mira, vamos a hacer una cosa, ya que no nos vas a pagar, déjame administrarles las empresas turísticas que ustedes tienen en Cuba. Y entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Le dijeron, sí, está bien. Ni eso. Prefirieron estafar a otros, que es lo que están haciendo con los Meliá y con todos estos personajes. Porque así esa gente no los conocen, y como no los conocen, pues ahí está la cosa. Nada, por aquí hay temas para tratar. Se nos fue esta primera media hora. Vamos a hacer una pausa de noticias. Vamos a regresar con estos temas y con algunos amigos que están conectados desde ya. Como siempre, también no voy a estar solo acá. Aquí me acompañan, como todos los días, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, nuestro Fuente Viñoli está con nosotros. Y a 6 pies de distancia de él, hoy nuestro ingeniero de sonido, Mikey, con nosotros. Recuerde que el teléfono aquí en el estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. Nos puede llamar y, como ya les dije, podemos comentar estos temas. Y otros temas que vamos a también a hablar por acá un poquito, analizar un poco por qué es imposible que el régimen de Cuba pueda levantar cabeza en el tema de la economía. Vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hacer una pausa de noticias y ya regresamos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 las noticias aquí en Radio Martí, hablándole Juan Andrés. La periodista Joanny Sánchez dijo que un gran problema en Cuba es la distancia entre las o los planificadores de la economía nacional y el pueblo. En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, Joanny dijo que para explicar los fracasos económicos, el régimen suele decir que hubo exceso de demanda. Así ha explicado el gobierno el colapso de la plataforma de comercio electrónico Tu Envío y la suspensión de la entrega de las tarjetas Finximex. Según Joanny, eso hace concluir que las autoridades se desconocen el mercado nacional, sus necesidades y aspiraciones. El problema principal, concluyó Joanny, es que los funcionarios que diseñan las políticas económicas y los planes empresariales de Cuba son las personas que reciben privilegios y comodidades gratuitamente. Por otro lado, el presidente Donald Trump dijo que pronunciará desde la Casa Blanca su discurso de aceptación de la nominación para la reelección presidencial. El informe nos llega desde Washington con Luis Alberto Fagal.
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que pronunciará su discurso formal de aceptación de su nominación para la reelección en la Casa Blanca la próxima semana. El comentario de Trump fue realizado en Oshkosh, Wisconsin, el lunes por la noche, mientras se realizaba la jornada inaugural de la Convención Nacional Demócrata. Se espera que el presidente pronuncie su discurso de aceptación en la Casa Blanca el jueves 27 de agosto, último día de la Convención Republicana 2020. Una victoria del partido de la oposición en noviembre, advirtió Trump, significaría fronteras abiertas, colapso económico y otras calamidades.
Si no ganamos estas elecciones, todos ustedes, es decir, todos nosotros, nunca será el país, no creo que el país pueda volver. Sabes que no sé si lo crees completamente, pero dije Venezuela. De hecho, nos convertiremos. Cuando veo a esos maníacos en Portland, estos anarquistas en Portland, cuando veo a esa gente, eso es lo que quieren para el resto del país.
El presidente Trump viajará el martes a la ciudad fronteriza de Yuma, Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. El jueves tiene programado estar cerca de la casa de la infancia de Biden en la ciudad nororiental de Scranton, en Pensilvania. Esto ocurrirá el mismo día en que Joe Biden pronuncie su discurso de aceptación de nominación presidencial desde el vecino estado de Delaware. Luis Alberto Fakal, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el gobierno de Nicaragua inició la celebración de las fiestas patrias en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Educación, junto al Instituto Nicaragüense de Cultura, la Juventud Sandinista y otras instituciones, realizaron el lanzamiento del plan oficial de las fiestas patrias en Nicaragua en medio de alertas por un posible rebrote de COVID-19 en el país y una significativa ausencia de estudiantes en los centros escolares públicos. Luis Morales, coordinador del Instituto Nicaragüense de Cultura, expresó que el plan contempla una agenda cargada de actividades.
Todos trabajando juntos para llevar en este mes actividades muy importantes para el desarrollo de nuestra nacionalidad.
Por su parte, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo que los desfiles patrios se realizarán en los centros de educación con un formato diferente.
Los desfiles que van a ser cortos con aquellos alumnos que quieran participar, desfiles patrios alrededor de las escuelas en la comunidad donde viven los niños, jóvenes, muchachos.
La decisión fue criticada fuertemente por la doctora en ciencias de la educación, Josefina Vigil, quien calificó el plan de celebración como irresponsable.
En vez de estar organizando espacios en donde se va a aglomerar y donde se va a reproducir el virus, lo que deberían estar es pensando en cómo los niños y las niñas siguen aprendiendo en los espacios donde estén.
En Nicaragua, septiembre es mejor conocido como el mes patrio, ya que se celebran dos fechas muy importantes para el país, la histórica batalla de San Jacinto y la independencia de Centroamérica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y los jueces del Tribunal Especial para el Líbano consideraron hoy martes probados los cargos contra Salim Jamil Ayash, presunto miembro del grupo islamista chií-libanés Hezbollah en la preparación del ataque con intención homicida contra el ex primer ministro libanés Rafik Hariri en el 2005. Entre los miembros de Hezbollah fueron absueltos de responsabilidad en la conspiración del ataque terrorista por falta de evidencia y todos fueron juzgados en ausencia. Los jueces de la ONU dijeron que no había evidencia de que el liderazgo de Hezbollah y Siria estuvieran involucrados en el asesinato de Rafik Hariri. Y hasta aquí las noticias.
Aquí estamos de regresito, nos habíamos ido a una pausa de noticias, pero aquí regresamos en el revoltillo. Y antes de irnos, estábamos hablando principalmente del tema este, de que ahora ha venido a resurgir de una forma muy misteriosa y muy rara, pero estos países, fíjense ustedes, porque ayer lo estábamos discutiendo acá en la casa con unos amigos, y el tema de que le están reclamando la deuda a Cuba, en este caso Argentina y España, dos países que tienen hoy presidentes de izquierda, socialistas, y le están reclamando una deuda durísima que tiene el régimen cubano con ellos. La pregunta es ¿por qué razón? ¿Cuál es el misterio que hay aquí? Si estas deudas se sabe, Cuba le debe a todo el mundo, el Club de París le ha condonado deudas durante mucho tiempo, y ayer en la conversación que estábamos teniendo con un amigo sobre este tema, él me sacó una opinión que creo que me parece muy válida, le doy su crédito. Me dijo que ya el régimen para él, ya el régimen tiene sus maletas preparadas, va a seguir saqueando las arcas y explotando al pueblo, y esas deudas quiere dejárselas a los que vengan detrás. ¿Por qué las van a pagar? Es una pregunta muy lógica, ¿para qué? ¿Cuál es la historia? Y esto es lo que están haciendo, jugando también a este mecanismo de jugar con el hambre del pueblo, mantenerlos preocupados para que sigan haciendo sus colas. Él tiene una teoría también que a mí me parece muy creíble. Dicen, el régimen cubano tiene comida para darle al pueblo, pero lo que está haciendo es sencillamente racionándosela. Esto es un pensamiento, pero que tiene su lógica desde el punto de vista de control. Yo te doy comida y así te entretengo. Cuando me empieces a formar un arboroto en un lugar, pues suelto un poquito más allí. Y entonces ahí se controla un poco, cuando se forma un aporte en otro lugar, pues la tengo ahí, la tengo almacenada. Es el chantaje, es el control que tengo, estoy dominando una fiera, una bestia a nivel de comidita. Tengo un león que cada vez que me va a atacar, pues le doy un poquito de comida, no le doy mucha porque entonces se atraganta y después pues me empieza a pedir mucho más. Y ese es el juego que tiene. A mí me parece que es una teoría, pero bastante válida para tener en cuenta, y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Dejarnos a nosotros con esa deuda infinita, con lo que van a venir detrás, por supuesto, señores. Y hay que ver de qué forma nosotros le empezamos a reclamar al régimen de una forma un poquito más seria. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la pregunta que nos queremos hacer acá, tenemos a nuestro amigo Leonid, que está conectado, por lo menos en las redes sociales, me está diciendo que está tratando de conectarse con nosotros por acá. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si podemos hacer contacto con él, porque me interesa mucho que me dé el feedback de lo que está pasando en Cuba ahora mismo con todos estos temas, de principalmente por este tema de de la ayuda que se envió desde hace una semana y que la tienen estancada y paralizada ahí en uno de los puertos de Cuba. Pero lo que esto pasa, quiero hacer un análisis acá, sin pretender un poco ser economista ni nada por el estilo, del por qué la razón, por qué ha fracasado la economía en Cuba, por qué fracasa hoy, y señores, por qué va a seguir fracasando mientras siga ese sistema vivo. Vamos a como ya dije, sin ningún tipo de pretensiones, análisis de economista, vamos a utilizar una técnica que usó Aristóteles hace más de 2.400 años atrás, un instrumento buenísimo para el análisis, a mí me parece que se llamó, él le puso la lógica. Si utilizamos un poco la lógica de los acontecimientos, quizás podamos llegar a un entendimiento de por qué no funciona ni va a funcionar el régimen en el aspecto económico en Cuba. Aquí agreguémosle otro elemento esencial para ganar un poco de la discusión. Además de la lógica, traigamos también la evidencia. Los dos elementos para ganar una discusión, lógica y evidencia. A partir de los años 60, la economía cubana fracasa por algunos elementos que a nosotros nos parecen obvios de analizar. Primero, número uno, la sustitución de expertos en los asuntos económicos por militantes comunistas. Error garrafal, señor. Y yo creo que todos tenemos que coincidir con esto. Esto no hay que ser economistas ni nada por el estilo. Y esto es lo que pasa. Muchas personas que han participado en revoluciones, como por ejemplo José Antonio Páez, un militar que participó con Bolívar en las guerras, en las cuales Bolívar era uno de los militares de Bolívar. Él decía que los revolucionarios, esos militares, no servían después para los años de paz. Cuando venía la paz, pues no funcionaban así. Era un ejemplo muy simple. Si usted quiere construir un banco, okay, usted se busca unos constructores para construir ese banco. Y una vez que ese banco esté construido, la infraestructura del banco, el edificio donde usted va a poner el banco, ese constructor, vamos a llamarle así, que te fabricó el edificio, después no te puede decir, bueno, ahora yo voy a administrar el banco. Que tenga que decir, no, vamos, no, o sea, lo tuyo es esto y eso, y lo otro, la parte administrativa, le toca a otras personas. Bueno, suponiendo que lo que se hizo con la revolución fue crear una infraestructura, ¿no? Acabar con un régimen que venía también explotando, como el régimen de Batista. Una vez que llegan al poder, cometen el error garrafal de creerse ellos que son los que pueden administrar el país de la misma manera. Y lo que hacen es, yo creo que no hay que ser economista para esto, para entender. Si tú tienes otro ejemplo, un restaurante de sushi, y tú tienes a un japonés en la cocina elaborando el Rainbow Roll, el California Roll, o cualquiera distinto de los rolls que se elabora en un restaurante de sushi, y en tu país se lleva a cabo una revolución socialista, inmediatamente ese japonés que tienes en la cocina, que es un experto además, te dice que él no es comunista, y tú lo despides y lo sustituyes entonces por un comunista que en su vida ha freído un huevo. A la semana, sencillamente, el restaurante no te funciona, nadie te va ahí, te dice, bueno, es un restaurante de sushi, pero lo que venden unos huevos fritos ahí que no hay quien se los coma. Eso fue literalmente lo que pasó en Cuba. El Che Guevara tenía 32 años, cuando fue presidente del Banco Nacional de Cuba, señores. Usted lo mira ahora, sí, desde ese punto de vista, ¿qué rayos había hecho ese hombre para tener una responsabilidad como dirigir un banco? Un banco, un muchacho, literalmente era lo que era, fresco, atrevido, irrespetuoso, arrogante. Pues lo pusieron a dirigir el Banco Nacional de Cuba. Director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Esos son los títulos que le dieron a Che Guevara. Y fue ministro de la Industria. El Che, un personaje con 32 años que había estudiado medicina. Agárrense de esa. Error garrafal número uno. Por eso nos preguntamos, ¿por qué no ha funcionado la economía? ¿Por el bloqueo? Bueno, usted saque sus propias conclusiones. Pero despidieron y tuvo que salir del país a Julio Lobo, magnate del azúcar, hombre considerado en su tiempo como el zar del azúcar en el mundo, no en Cuba, este es el tipo que más sabía de azúcar en el mundo, Julio Lobo. Le dijeron, oye, mira, bueno, hicieron una oferta bastante indecorosa, porque él era propietario de 14 centrales en Cuba, y le hicieron la propuesta de que se quedara con su mansión, se quedara con uno de sus centrales, creo que fue la propuesta que le hizo el mismo Che Guevara, y que se quedara como ministro del azúcar en Cuba, con un salario que le iban a dar, de estos salarios que ya sabemos lo que... Esa fue la propuesta que le hicieron para quitarle a ese hombre todo lo que él había creado, un tipo que con sus 14 centrales producía más azúcar que la que ha producido Cuba, el régimen, en todos los años que lleva de la llamada revolución. Bueno, pues esa fue la técnica. Los que vinieron, y esto es importante, no solo no tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia administrativa, ni siquiera tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia laboral. ¿Dónde había trabajado? Es la pregunta que nos tenemos que hacer aquí. ¿Dónde, en qué parte de la biografía de Fidel Castro, de Raúl Castro, del Che Guevara, dice que trabajaron en algún sembrado alguna vez en su vida? ¿Habían trabajado en alguna factoría? En algún momento de su vida, nunca, esa gente nunca agacharon el lomo. Ah, pues ahora esas personas van a decidir cómo es que se hace la agricultura en Cuba. Eso es uno de los tantos puntos cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué no funcionó o no funciona la economía en Cuba? Apunten esa. Sustitución del personal capacitado, si que lo quieren escribir así a nivel del libro, por personas incapaces de hacer el trabajo correcto, solo por el hecho de una ideología política. Eso es uno de los puntos, señores. Vamos a ir con las líneas, que tenemos amigos conectados. Así que, ¿a quién tenemos en la línea?
José Pérez de Indiana. Dios me bendiga al colectivo y a mi pueblo cubano, todo mi pueblo. Aquí
gracias, mi hermano.
El consorcio de los cubanos del exilio está pronto, ya estamos trabajando en eso. Queremos que todos los cubanos se unan, tanto dentro como fuera de Cuba, para formar un bloque. Esa es la idea, elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario de Estado y formar un gobierno que nos represente. Esa es la idea, estamos trabajando en eso.
Me alegro que me haya llamado porque he tenido muchos mensajes. Que cuando termines el programa, si quieres, o le dejas a Mike tu número, porque muchas personas me están, entre ellos Leonid, que nos está escuchando ahora desde Cuba, se quedó después conectado con lo que dijiste, y me pidieron mucho, no sé si lo pueden hacer a través de Facebook, no sé si yo no tengo ni tu Facebook, pero si me das tus datos, porque es importante, bueno, no me dejes el teléfono aquí en el aire, no, pero si me das algún dato que se puedan contactar contigo, yo creo que es importante para organizar un poquito más eso que planteaste, ¿no? Porque llegaron conectados con la idea. Sí.
Bueno, no, nosotros necesitamos ayuda de todo tipo, gente que nos ayuden a diseñar una página de website. Necesitamos gente que nos apoyen a organizar el, como decimos en Cuba, en el argot vulgar, el muñeco y echarle para adelante, y eso es lo que estamos haciendo, estamos luchando, estamos el pueblo cubano sepa que nosotros estamos de verdad luchando por la libertad de Cuba, que queremos la libertad de Cuba urgente, que no queremos que el pueblo cubano siga sufriendo, y queremos todos los derechos que el pueblo cubano se merece. Y la felicidad sobre todo. Quizás no ese yugo arriba, porque lleva más de 61 años oprimiéndonos, y lograr los sueños, que eso es lo que quiere todo cubano, que podemos tener un...
Así mismo, tú lo has dicho, José, estoy muy de acuerdo contigo. Ayer estaba leyendo un artículo de Zoe Valdés, específicamente, y estaba hablando un poco de que había que prepararse para lo que viene, y había que preparar a políticos con vocación, que nosotros tenemos también un déficit de vocación política, vamos a llamarle así, en Cuba, como no tenemos esa cultura tampoco de enfrentarnos a lo que puede ser un sistema político democrático, no sabemos qué es eso, no sabemos cómo funciona, no hay escuela, no hay cátedra en Cuba sobre ese aspecto. Hay algunos que se han lanzado, pero eso ponía un punto muy interesante en el artículo que ella publica, y es que dice que es muy importante que los políticos cubanos que empiecen a nacer, principalmente, ojalá que sean todos jóvenes, pero de cualquier edad, si tienen experiencia, pues mejor, ¿no? Por supuesto, pero que es muy importante que aprendan a dialogar, cosa que hemos tenido déficit durante mucho tiempo. El régimen cubano ha sido un régimen de monólogos solamente, Fidel Castro no permitió eso, y estamos tal vez acostumbrados a ver que esa puede ser la fórmula para gobernar un país o para dirigir un país. Y yo me parece que sí, que es una tarea que tenemos pendiente, y yo creo que esto que tú estás planteando es un ejercicio que debemos empezar a practicarlo desde ya, que es el ejercicio de la política, ¿no? Aprender a hacer política como tal. José.
Mira, Tony, yo estoy muy de acuerdo contigo con todo lo que estábamos hablando. Nosotros vamos a permitir que todo el que se quiera a postular para cualquier puesto del gobierno de Cuba lo pueda hacer libremente, no tiene que estar ni ser miembro de ninguna organización de la oposición ni nada. Cualquiera que quiera postularse, vamos a someter votaciones, posiblemente votaciones regionales, después vamos a llevar a votaciones nacionales, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, y vamos a organizarnos. Esa es la idea. La gente no tenga miedo, que nosotros no tenemos malas ideas con el pueblo cubano, nosotros queremos lo más lindo para el pueblo cubano, queremos que se instale la constitución de los años 40, con las modificaciones de los años 41, que yo creo que es la constitución que más se parece a la constitución americana, con todas las libertades.
Sí.
Y diálogo, no queremos ir a reprimir a nadie a Cuba, no queremos ir a asesinar a nadie en Cuba. Eso, ya estamos cansados de eso, de la represión, de los asesinatos, de todo lo que han hecho esta gente. Nosotros queremos una Cuba nueva, una Cuba linda, y sobre todo que la juventud, nosotros que estamos ya viejos ya, nosotros queremos que la juventud tome mando y que salgan adelante y que defiendan sus derechos, y que creemos un país lindo, libre, hermoso como nosotros nos merecemos. Nosotros nos merecemos eso y mucho más, porque somos un pueblo luchador, un pueblo aguerrido, y que hemos pasado una gran tormenta, un gran infierno, como la pasó el pueblo de Dios en el desierto. Y entonces, eso es una de las cosas. Queremos que nuestra nación crea en Dios, no es obligatorio, queremos ejercer un Estado laico, pero siempre con la cocina en Dios confiamos, ¿entiendes? Esa es una de las ideas, unirnos a todos sin discriminación y con la participación de todo el mundo. Esa es la idea que nosotros tenemos y es la idea que estamos llevando adelante.
José, te felicito y me parece muy maduro y muy lo que estás diciendo y muy coherente. Solución y reconciliación, yo creo que debe ser uno de los lemas nuestros, y por lo menos empezar a madurar un poco la idea, conceptualizarla, que me parece que es muy importante. Es como le decimos aquí, un business plan, cuando vas a crear un negocio, ¿no? Hacer un plan y decir hacia dónde vas a enfocar esas libertades, a dónde vas a enfocar principalmente el desarrollo. Mirar a Cuba, no tratar de inventar absolutamente nada, que fue lo que hizo un experimento que hizo este hombre con nosotros, desde los disparates aquellos de la vaca con su con el cerebro metido dentro de campanas de aire acondicionado para congelar el hipotálamo, aquellas imbecilidades del cordón de La Habana, el intento de disecar la ciénaga de Zapata, todos esos disparates y todos esos experimentos que no lo tocaban a él. Yo creo que enfocarnos quizás, yo no sé, en las cosas que puede dar un país donde está la materia prima, que es el pueblo cubano, de que venga alguien y que estudie verdaderamente, decir, nosotros tenemos, yo no sé si puede ser en tecnología, en educación, el carácter del pueblo cubano, el turismo, yo no sé, las cosas que nosotros podemos ofrecerle al mundo entero y tener un país que pueda ser próspero, como siempre fue. Ojo, cuidado, yo creo que nosotros cometimos algunos errores desde el punto de vista cultural, de cultura política, cuando decíamos que no queríamos a Batista, cosa que era muy cierta, que no lo queríamos ni lo queremos tampoco, no que estoy justificando absolutamente nada, pero ver específicamente cuáles eran las cosas que no se querían de ese régimen y ver cuáles eran las cosas que sí tenían un valor tremendo. La posición que tenía Cuba antes de 1959, Cuba no tenía ningún tipo de problema económico. Que había un problema de distribución, bueno, pues si hay un problema de distribución, pues arreglar el problema de distribución. Si hay un problema con lo que, pero Cuba no tenía ningún tipo de problema económico desde el punto de vista de producir dinero y de tener una posición importante, incluso a nivel mundial, digan lo que digan. Era un país próspero y eso no había que destruirlo para nada. Fue un error garrafal decir, quiero que cambie esto y entonces cambiarlo todo. Y que venga un disparate como este personaje, apoderarse literalmente de lo que hizo, convertir a Cuba en una finca personal de él, para mira dónde estamos ahora, José.
La plataforma que tiene el consorcio cubano en el exilio, vamos a llamarle el consorcio cubano porque vamos a participar todos, es una plataforma de reconstrucción, primeramente cuando ya el pueblo cubano decida quiénes van a ser sus gobernantes desde un punto de vista democrático, nada impuesto. Nosotros queremos empezar a reconstruir la economía de Cuba. Yo creo que lo primero que tenemos que nosotros pensar es en reconstruir la economía de Cuba, que cada persona pueda abrir su negocio, que cada persona que sea emprendedor pueda empezar a lograr sus sueños, que el campesinado cubano tenga la libertad de producir y de hacer todo lo que él quiera en cuanto a la producir alimentos para Cuba, exportar nuestros productos que son magníficos en el mundo. Yo siempre he tenido la idea esa de abrir una exportación de productos cubanos de alta calidad para el mercado, ya sea americano, latinoamericano o europeo. Hay tantas cosas que podemos hacer, tantas cosas lindas, que nosotros tenemos gente capaz, que no tenga que venir un estúpido como tú dices, el aberrado mental este que estaba dirigiendo el país, y el hermano venir a decir lo que hay que hacer. No, van a haber leyes, por supuesto, va a haber una pauta, porque un país sin leyes no es nada. Va a haber una pauta en Cuba y va a haber una agenda de desarrollo a través de la que se va a fluir todo el desarrollo cubano, ya sea industrial, urbanístico, arquitectónico, pesquero, desarrollar muchas cosas que han quedado atrás en Cuba. Y por eso nosotros necesitamos que mucha gente nos ayude, porque no solamente mi idea, es la idea de que todo el mundo participe y todo el mundo ayude a este proyecto, ¿entiendes?
Muy bien, José, muy elocuente eso y te aplaudo tremendamente y recibe todo el apoyo mío porque me parece muy maduro todo lo que estás diciendo y todo lo que estás haciendo. No te vayas, te quiero dar una oportunidad porque tengo, por fin pudimos comunicarnos con Leonid, que lo tenemos desde Cuba. No te vayas de la línea, José, pero Leonid, adelante.
Hola, oye, buenos días, Tony. Dime si me estás escuchando bien ahí.
Sí, Leonid, estaba aquí, te estoy escuchando. Cuéntame.
Ah, mira, oye, Tony, bueno, un saludo para todos, un abrazo, mis hermanos, ahí, un fuerte abrazo para todos. Oye, rapidito, porque parece que la línea mía, tú sabes, le metieron algo y no podía recibir la llamada. Te estaba diciendo, estabas comentando ahí el problema este de la ayuda. Aquí no se sabe nada de eso. Aquí lo hemos sabido, hemos conocido algo por las noticias de Radio Martí y por las redes sociales. Pero en realidad en la isla no se habla, hay un silencio total sobre eso. Y realmente, tú sabes cómo procede esto aquí. Esa ayuda es difícil que la entreguen. Pero otra cosa, lo que le interesa a ellos son los dólares, no es entregar comida. Es como tú lo estabas diciendo, no le interesa entregar la ayuda ni entregar ningún tipo de comida. Lo que le interesa son los dólares. Tengo especial interés en conversar con José. Si existe la oportunidad en algún momento, bueno, me sería de mucha importancia ahí. Y lo otro que quería, porque sé que el tiempo es cortito, es decirte que hay una cacería de brujas por todas las redes sociales aquí, con opositores, con gente que, incluso con los que juegan la bolita y demás, por todas las redes sociales, por todos los grupos que se han creado en las redes sociales, hay una persecución del DTI, de la seguridad del Estado, están persiguiendo a la gente, están ahora mismo en una cacería de brujas grandísima, amenazando a la gente, están poniendo multas, están metiendo gente presa. Para que lo sepan, hay una cacería de brujas enorme por todas las redes sociales, ni en eso hay libertad en este país, para que vayan teniendo conocimiento de eso, y eso que le están haciendo a Andy Vázquez, es lo que ellos utilizan, Tony, es la represión, el odio, el terror, lo que siempre han utilizado. Yo sé que el tiempo es cortito, hermano, hubo dificultades a la hora de comunicarme, pero bueno, en otra ocasión estaré con un poquito más de tiempo ahí.
No, pero me alegro, porque quería escuchar contigo principalmente esta información que me da, que a mí me parece de tremendo valor, tremendo valor el que no se sepa en Cuba que ahora mismo hay 3 contenedores parqueados en el puerto de Mariel para con insumos, señores, con comida, con alimento, con pan pues para los niños, con alimento para niños, y que sencillamente está siendo manipulado por un problema que dicen ellos que es inmoral, que es política, etcétera, etcétera. No se ponen bravos porque le mandemos dinero. Si hubiesen sido, yo no sé, 50,000 o $100,000, hubiesen estado muy contentos de recibirlo y la moral pues le hubiesen hecho una pausa. Pero como es alimento directo, no pueden lucrar con él.
Sí. Tony, mira, yo le mando un mensaje al pueblo norteamericano, porque siempre nos están ayudando desde ahí, desde Estados Unidos, siempre nos están ayudando, siempre nos están apoyando, pero hay una realidad aquí en Cuba, ninguna ayuda que llega, que envíen, va a llegar a las manos de los cubanos, esa ayuda se queda los esbirros con ella, y entonces si van a entregar algo, le entregan al pueblo cubano alguna cosa china vieja que tienen en almacén hace años, vendía por ahí y que no va a resolver ningún problema, algunas personas por los CR que ellos entiendan que van a que pueden recibir esa ayuda, pero realmente nunca vamos a recibir una ayuda directa de allá de Estados Unidos, porque ellos se quedan con todo, hermano, son unos ladrones. No van a entregar nunca ninguna ayuda de esa, y entonces bueno, imagínate, aquí no se sabe nada de eso, aquí la gente, yo lo sé por las redes sociales, lo sé por Radio Martí, pero en así que se ha dado por los medios de oficialistas, nada, ahí no se habla nada, silencio total. ¿Por qué? Porque lo que hay es un amañamiento con todo eso ahí, y como bueno, ellos, tú sabes que entonces...
Bueno, ahí está, Leonid. Muchísimas gracias por este testimonio. Y nada, la pregunta es qué vamos a hacer. A mí me parece que aquí tenemos 2 cosas. Primero, el testimonio de Leonid, un cubano con mucho valor. Y por el otro lado tenemos a José Pérez por acá con una propuesta que a mí me parece muy interesante. Ojalá que este sea el nacimiento y que esto, por supuesto, que hay que ponerle todo el interés posible. José, quédate por ahí, déjanos tus contactos para poder pasárselo a Leonid y a todos los que me han pedido. A nuestros amigos, pues nada, muchísimas gracias por este ejercicio. De esta hora de meditar un poquito sobre la situación de Cuba, de plantear un poco de verdades de lo que está sucediendo para al final sacar la conclusión de quién es responsable, de quién es la culpa de toda esta absurda crisis que nosotros hemos vivido. Gracias por todo, mañana nos vemos acá, como siempre digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana, gracias.